Muy buenas tardes, faltan segundos para las 13 horas, para la 1 de la tarde. Santiago más frío que la jornada de ayer, con una máxima que fue un poquitito más alta, una mínima, 6 grados aproximadamente, y a esta hora estamos bordeando los 13 grados, que era la temperatura esperada también como máxima para la jornada. Seguimos lamentablemente a la espera de las noticias que vengan desde Chile Chico. Ayer ustedes escucharon probablemente la conversación con la intendenta de Aysén, que nos corroboraba algunas cosas y dejaba las tremendas dudas instaladas respecto de otras. Corroboraba que efectivamente son dos los mineros que quedaron atrapados, que hay un refugio en el cual se pueden haber albergado Enrique Ojeda y Jorge Sánchez, un refugio que está preparado para albergar a 15 personas por 2 días. Como ellos son dos, se entiende que podrían estar ahí y abastecerse de lo necesario durante 15 días, que la probabilidad de que hayan arrancado el refugio existe, no se sabe cuál es esa probabilidad, pero una inundación como la que sufrió esta mina no se deja caer de buenas a primeras, sino que se siente y da tiempo, ¿verdad?, para reaccionar y eventualmente para arrancar. Lamentablemente las tareas de sondaje que se hicieron ayer por la tarde no permitieron detectar si había aire, se toparon con una roca, no lograron llegar hasta donde querían llegar, y esas son las labores que continúan al día de hoy. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Cone? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Parte de la jornada, parte de los temas, también le vamos a contar de esta resolución que acaba de adoptar la Comisión de Constitución del Senado, que ha rechazado aquella indicación que buscaba suprimir la causal de violación en el proyecto que busca despenalizar el aborto bajo 3 situaciones. Ayer se habían aprobado las otras 2, riesgo de la madre e inviabilidad del feto. Faltaba esta, que ha sido hoy día rechazada, esta indicación que buscaba suprimirla. Entonces, le contamos de eso también, de la determinación o la opinión que representa Naciones Unidas respecto a la situación del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar. Está pidiendo que sea puesto inmediatamente en libertad. Naciones Unidas lo ha hecho a través de Twitter. Vamos a ver cómo responde el gobierno de Nicolás Maduro respecto a este pronunciamiento que ha hecho el organismo de Naciones Unidas. Hablamos del ámbito internacional también, de las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, a propósito de la liberación de un ciudadano estadounidense que estaba detenido en Corea del Norte, que fue detenido ahí, tenía que cumplir una condena de 15 años y fue llevado ahora a los Estados Unidos en estado de coma. Le contamos detalles de eso también. Y por cierto, vamos a estar con el deporte a puertas del partido amistoso que la selección chilena de fútbol tiene que enfrentar ante Rumania como preparación para su debut el próximo día domingo en la Copa Confederaciones. 1:02. Estamos así partiendo esta edición de Noticias en Duna.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó durante esta jornada mantener la causal de violación en el proyecto de aborto que ya comenzó su trámite en particular. Esto ocurre luego que en la sesión de ayer, además, se aprobaran las causales de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal.
Nos cambiamos de tema. Transportes Tercer Milenio, o TTM. Con ese nombre, el expresidente Sebastián Piñera lanzó un plan para cambiar el modelo de transporte público en Santiago y en regiones, que como uno de sus puntos centrales tiene la promesa de terminar con el Transantiago, pero en 10 años. El plan propone 3 nuevas líneas del metro, teleféricos y también tranvías.
Hemos elaborado un nuevo sistema de transporte público que se llama Transporte Público del Tercer Milenio, que pretende planificar lo que va a ser el transporte público con un horizonte de 10 años. 10 años lleva el Transantiago. 10 años es el horizonte de planificación para que no solamente la región metropolitana, sino que todas las regiones de Chile tengan un sistema de transporte público adecuado a lo que es un país desarrollado y que garantiza calidad de vida para todos sus habitantes.
Los ministros bolivianos de Relaciones Exteriores, Fernando Guanacuni, y de Justicia, Héctor Arce, viajaron a Washington para denunciar ante la Organización de Estados Americanos el caso de la detención en Chile de 9 funcionarios de Bolivia tras un incidente fronterizo. El escrito habla de injusticias y torturas sufridas por los militares y funcionarios aduaneros que permanecen detenidos en nuestro país desde marzo.
La Organización de Naciones Unidas, a través de un comunicado difundido en Twitter, dice que Braulio Jatar debe ser puesto inmediatamente en libertad. El periodista chileno-venezolano estuvo desde septiembre del año pasado detenido en una cárcel de Venezuela y desde el mes pasado que se encuentra con arresto domiciliario.
La mañana de este martes inició la quinta jornada de búsqueda de los dos mineros que permanecen atrapados desde la madrugada del viernes al interior de la mina Delia 2 en Chile Chico, en Aysén. Los trabajos que se efectúan están divididos en tres áreas: construcción de diques, sondaje y búsqueda de la fisura por donde ingresó el agua.
Hoy se espera que el ministro en visita, Mario Carroza, interrogue a Marcela Mardones, pareja de Raúl Escobar Poblete, alias el comandante Emilio, en el marco del caso Jaime Guzmán. Uno de los principales puntos que espera dilucidar el juez es si la mujer que fue detenida el sábado en Osorno tuvo participación activa en el crimen del parlamentario gremialista.
El pasado viernes, el ministro en visita, Alejandro Madrid, cerró la etapa de sumario en el caso que investiga la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva en el año 82. Madrid no añadió nuevos procedimientos a los seis que ya tiene en el caso en calidad de autores. En los próximos días deberá presentar las acusaciones para luego pasar a la fase de plenario, donde se determinarán las eventuales condenas y sentencias.
Por 57 votos a favor y 3 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud presentada por un conjunto de parlamentarios de partidos de gobierno y oposición para conformar una comisión investigadora de Codelco en base al trabajo realizado hasta ahora por la Comisión de Minería.
Esta tarde se realizarán en el Tribunal Calificador de Elecciones los alegatos del recurso con que Ciudadanos pretende anular el dictamen del CERVEL, que determinó que la colectividad no reunió las firmas necesarias durante el proceso de inscripción de militantes. 1:05 ya. Lamentablemente, insisto, no hay mucho más que aportar respecto de las labores de rescate de los mineros en Aysén, salvo, ¿verdad?, lo que decíamos recién en titulares, los tres tipos de trabajo que se vienen efectuando. Seguimos súper pendientes del tema y apenas haya novedades, obviamente, se las vamos a comunicar. 2 personas, trabajo en construcción de diques, sondaje, búsqueda de la fisura por donde entró el agua, intentar contener también el ingreso de mayores volúmenes de agua es parte de los trabajos que se están realizando.
Lo estábamos pronunciando en los titulares también, esta información que entrega a través de Twitter la Organización de Naciones Unidas, que ha difundido un comunicado en el cual precisa respecto a la situación del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, que, recordemos, se encuentra aún detenido en Venezuela con arresto domiciliario. Lo que está pidiendo a través de este comunicado Naciones Unidas, y que lo ha difundido, como decíamos, en las redes sociales, tiene que ver con que el periodista debe ser puesto inmediatamente en libertad, que se le conceda además el derecho efectivo a obtener indemnización y otros tipos de reparación tras su detención. Es lo que establece este escrito de Naciones Unidas, donde se dice que la privación de libertad del señor Braulio Jatar es arbitraria, por cuanto dice contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, dice parte del comunicado difundido entonces por Naciones Unidas y que tiene que ver con la situación de este periodista chileno-venezolano. Y vamos a ver qué es lo que dice, por cierto, el gobierno de Nicolás Maduro, que durante mucho rato había tenido en la cárcel a Jatar desde el mes pasado. Recordemos que se encuentra con arresto domiciliario. En su momento conversamos con la hermana de Jatar acá en esta misma edición de noticias y ella nos mostraba su felicidad a propósito de que había podido salir de la cárcel y estaba con arresto domiciliario, y que ella esperaba, tenía la esperanza de que en el más corto plazo pudiera quedar total, absolutamente en libertad. Y nos adelantaba en aquella conversación que lo más probable es que Jatar se venga a Chile dentro de algunas
decisiones que había. Que él manifestó, de hecho, a la presidenta su deseo, claro, de venirse a Chile.
Era el deseo, el anhelo que existe en la familia, pero que por ahora solo sabe de esta decisión de Naciones Unidas, que está pidiendo entonces la libertad cuanto antes del periodista chileno-venezolano.
1:08, vamos con el detalle de más informaciones. Hablábamos del trámite del proyecto aborto 3 causales que se está desarrollando en el Senado. Ayer se habían aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia las causas de inviabilidad del feto y enfermedad o riesgo de muerte de la madre, y había quedado pendiente votar la causal de violación, que se mantuvo como la tercera causal. Es lejos la que más polémica ha generado en el tiempo, incluso divisiones al interior de la nueva mayoría, ¿verdad? Hay votos demócratas cristianos y algunos socialistas que no necesariamente eran partidarios de mantenerla. En la sesión de ayer se aprobaron, como decía, estas causales, la respaldaron los senadores Felipe Arboe, Pedro Araya y Alfonso Durresti, votaron en contra Hernán Larraín de la UDI y Alberto Espina. Después de esta decisión, el senador Larraín lamentó lo que había ocurrido. Según su opinión, se da un paso equivocado o se dio un paso equivocado, y tienen que discutirse, tiene que pasar a la sala. Le preguntamos mejor al presidente de la Comisión de Constitución cuál es el camino que tiene que seguir esto, cuáles eran las aprensiones que se habían manifestado particularmente sobre la violación. ¿Se salvaron algunas de ellas? ¿Se van a mantener? ¿Son más bien un cuestionamiento de carácter político o valórico, de esos que resultan insalvables al final? Felipe Arboe, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Connie? Gusto saludarla.
Bueno, gusto saludar también. Senador, gracias por atender la llamada. Quiero partir por algo general, pero antes de eso, usted comparte, me imagino que no, la apreciación que tiene el propio senador Larraín a propósito de lo que ha pasado hace poco rato. Es un paso equivocado, dicho el parlamentario de la Unión Demócrata Independiente. Y lo segundo, senador, ¿en qué trámite queda ahora el proyecto?
A ver, bueno, obviamente no comparto la opinión del senador Larraín, probablemente desde su posición, que fue minoría. Él considera que es un paso equivocado, pero déjeme decirle que los legisladores estamos para hacernos cargo de la realidad. Ya es una realidad que tenemos más de 600 mujeres que al año han sido víctimas del delito de violación. Un 66% de ellas, 6 de cada 10 de esas mujeres, son menores de 18 años. Entonces tenemos un problema muy delicado, que a esas mujeres que son víctimas de una violación, no contento con ser víctima de la violación, el Estado lo que hace es que además las persigue penalmente, criminalmente, como si fueran criminales, por el hecho de interrumpir su embarazo. Eso a mí no me parece que sea justo ni adecuado.
¿Hay cifras de eso, senador?
Sí, claro. Yo revelé las cifras porque yo pedí la información como corresponde a un debate informado en el Ministerio Público. El Ministerio Público nos informa que a nivel nacional, el año 2016, ingresaron cerca de 23.000 denuncias por delitos sexuales. De ellas, cerca de 2.300 corresponden a delitos de violación. ¿Ya? Y si uno ve información que también pedía el Servicio Médico Legal, entre el año 2005 y el año 2016 se han realizado más de 16.000 pericias por encargo de violación. Es decir, supone que hay más de 16.000 denuncias por violación.
Pero mi pregunta también apuntaba a cuántos de esos terminan en abortos y cuántas mujeres terminan, como usted dice, siendo perseguidas penalmente por el Estado.
Mire, tenemos una cifra, yo doy la cifra, que hay 149 mujeres que han sido condenadas por el delito de aborto. Condenadas.
¿En qué periodo de tiempo es eso?
2005-2016.
Ya.
Es decir, pero tenemos más de 2.300 casos ingresados de persecución penal. O sea, hay 2.300 mujeres que están siendo perseguidas por los tribunales de justicia, por la fiscalía, ¿se fija? Y que han por el delito de aborto. ¿Cuál es el punto, Connie? Es que si probablemente los hombres pudiéramos concebir, esto habría sido probado hace mucho rato. Esto no es aceptable, que la sociedad imponga a través de una ley una sanción tan severa para la persona que ha sido víctima de una violación. Una mujer, una niña víctima de violación, es afectada en su dignidad, su integridad física, su integridad psíquica y su libertad sexual. Esos cuatro bienes jurídicos que deben ser protegidos ameritan una protección mayor.
Senador Arboe, antes de ir a lo que viene, que es lo que le preguntaba también Rodrigo, ¿cuáles son las precauciones que se toman para que no se vaya a abrir un espacio de abuso a la causal de violación? Que entiendo era parte importante de la preocupación de varios que eventualmente van a terminar votando a favor, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué precauciones se toman para que no se abra ahí una brecha?
A ver, esto no es solo que alguien diga, mire, fue violada. No, aquí lo que hay es que el sistema tiene que funcionar. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Se hace, en primer lugar, se pone, es la única causal que tiene un límite de tiempo. Para mayores de 18 años es 12 semanas, y para mayores de 14 son 14 semanas. Entonces, se hace un límite. Hasta esa fecha se puede permitir la interrupción del embarazo sin responsabilidad penal. En segundo lugar, el equipo médico que recibe la mujer, digamos, que está afectada por esto, tiene que hacer un informe. Obviamente, lo que ocurre es que puede haber una denuncia para efecto que se inicie la investigación. Y será el Ministerio Público, con las pericias que estime pertinente, tal como lo hace hoy día a través del Servicio Médico Legal, el que busque los elementos probatorios. El senador Espina decía, pero es que si no hay obligación de comparecer de parte de la víctima, entonces hay impunidad. Bueno, pero es que eso es no entender cómo funciona el sistema penal, porque si el sistema penal solo dependiera de la declaración de la víctima, por de pronto ningún homicida sería condenado porque la víctima no puede declarar, ¿se fija? Hay un conjunto del sistema procesal penal, más allá de este caso, contempla el conjunto de elementos probatorios. desde la prueba testimonial, pero por supuesto también otras pericias.
¿Y está garantizada la agilidad de ese proceso de manera que esto se pueda hacer en el plazo que tienen como tope? Porque suena a harto trabajo eso, harta pericia, harto trámite.
Sí, ahora, ¿cuál es el punto? Es que desde el momento en que la persona recurre al centro asistencial, desde ese minuto se establece el tiempo si se puede interrumpir o no el embarazo. Lo otro, lo que dice usted, las pericias, dice relación con la persecución del delito, uh-huh, la violación. Se fijan, son cosas distintas.
Ahora, con el visto bueno para.
Y se entiende que uno tiene un camino más corto que el otro.
Claro, pero usted tiene un punto, porque que no dice relación con la causal de violación, sino con todas las anteriores, cuando se produce lo que se llama la objeción de conciencia, que todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en la semana próxima, pero que es la facultad que le asiste a un médico para no cumplir la ley, es decir, no verse obligado a practicar un aborto por razones morales o convicciones. En ese caso, considerando la causal de violación, como hay un plazo, la pregunta es cómo garantizamos que una mujer que vive, por ejemplo, en Maffin, región de Los Ríos, o en Quilleco, región de Biobío, que yo represento, que vaya al hospital y no se encuentre con que el único médico es objetor de conciencia. Bueno, ahí lo que le hemos dicho al Ministerio de Salud es que tiene que destinar personal adecuado a los hospitales base de las ciudades más grandes, justamente para que esa mujer tenga acceso dentro del periodo de tiempo y no se vea afectada, ¿no?
Perfecto. Senador, entonces esta causal, la tercera violación, se mantiene en el proyecto, lo que viene para adelante, en las discusiones que usted algo adelantaba, que se viene la próxima semana.
Sí, bueno, hoy día, mañana vamos a tener la discusión ya de los perfeccionamientos a la causal de violación, porque hoy día lo que se votó fue el resto de las indicaciones de la senadora Van Rysselberghe y el senador Chaguán, que planteaban eliminar esta causal. Ya tenemos claro que la causal se va a mantener. Sí. Ahora hay algunos perfeccionamientos que están planteando. Luego de eso viene todo el sistema de acompañamiento, ¿ya? Y luego de ello vamos a entrar a discutir la objeción de conciencia, vamos a entrar a discutir la disposición de los médicos. En consecuencia, hay varios temas todavía que nos quedan pendientes en la discusión, y yo espero zanjarlo la próxima semana.
En la objeción de conciencia, senador Felipe Arboe, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, está el caso emblemático de la Universidad Católica, ¿verdad?, y los planteamientos que ha venido haciendo el rector Ignacio Sánchez, que aboga porque la objeción de conciencia sea de carácter institucional y no de carácter personal. ¿Cómo se va a salvar esa tremenda diferencia?
Mire, le voy a hacer un símil con algo poco agradable, pero recientemente hemos eliminado el aporte a las campañas de las empresas, porque se consideró que las empresas no tienen personalidad. Bueno, las empresas tampoco tienen conciencia, y por tanto nadie puede pretender instalar una objeción de conciencia institucional. Las instituciones las componen personas. Si los médicos de esa institución consideran que, de acuerdo a sus convicciones, a su conciencia, a su escala valórica, a sus convicciones religiosas, están impedidos de realizar, bueno, se verá la posibilidad de establecer la objeción de conciencia individual, pero en ningún caso institucional. Y por lo demás, cuando uno ve el derecho comparado, la alternativa que hoy día esté existiendo, digamos, masivamente en el mundo.
Ahora, el gran desafío respecto de esto, entonces, según lo que dice usted, es superar la valla que impone el que en una sola localidad haya solo un médico y que ese puro médico sea objetor de conciencia. Esa sería la gran dificultad del tema.
Claro, porque lo que yo pretendo garantizar, lo que hemos pretendido plantear la discusión con el senador Laya y el senador de Urresti, que son ustedes, somos senadores de regiones, bueno, también Espina y Larraín, digamos, pero es que estamos a favor del proyecto, hemos justamente dicho aquí lo más importante primero es garantizar este derecho. Y yo recalco el derecho porque este proyecto no impone ninguna obligación a nadie. Si una mujer,
sí, por supuesto,
está en estas tres, una mujer que está en estas tres causales, en cualquiera de las tres,
puede escoger no abortar, obviamente, nadie la va a obligar.
Si una persona religiosa dice que sabe que yo igual quiero llegar a término de embarazo, se le va a respetar.
Perfecto.
El punto es, si nosotros, como senadoras de regiones, queremos que ese derecho le asista a todas las mujeres, independientemente vivan en Santiago o en comunas pequeñas, digamos, rurales, cordilleranas, bueno, tenemos que garantizar que en los hospitales más cercanos haya disposición de médicos que no sean objetores. Podrá haber un médico objetor, no hay problema.
Pero tiene que haber otro. Tiene que haber uno que no.
Habría un derecho diferenciado, ¿no?
Todos estos trámites que usted dice que faltan siguen siendo en la comisión antes de que el proyecto pase a sala. ¿En qué momento llega a la sala y se vota?
Sí, nosotros estamos, como digo, en discusión de este proyecto, ya la discusión en particular. Yo calculo que probablemente la próxima semana podamos despacharlo en la comisión, y de ahí va la comisión de Hacienda a una sesión por el tema presupuestario, justamente estos médicos que se van a poner, y después se va a la sala.
¿Tienes una urgencia?
No sé, podemos estar a fines de junio y principios de julio ya en la sala del Senado.
Y es porque tiene suma urgencia, ¿cierto?
Efectivamente, Perfecto.
Senador Felipe Arboe, muchas gracias por el contacto y las explicaciones. Que esté
gracias,
muy bien.
Gracias, senador, que esté muy bien.
Gracias, que estén bien.
Chao, ¿eh? Buenas okay. tardes.
Chao, chao. 1:19, vamos a revisar informaciones del ámbito internacional. Ojo con esta con este tema. Corea del Norte liberó hoy día al ciudadano estadounidense Otto Bambir, que llevaba 17 meses detenido en el país asiático. Está en coma, por lo que fue evacuado con ayuda médica, según anunció el secretario de Estado de Estados Unidos. El señor Bambir está en camino a Estados Unidos, donde se va a reunir con su familia, dijo Tillerson en un comunicado. El estudiante estadounidense cumplió una condena de 15 años de trabajos forzados por actos contra el Estado norcoreano.
El hecho tuvo lugar el mismo día en el que el basquetbolista y exestrella de la NBA, Dennis Rodman, realizó su quinta visita a Pyongyang para intentar abrir el diálogo entre el presidente Donald Trump y el líder de ese país, Kim Jong-un.
Seguimos con noticias de Estados Unidos, porque el fiscal general de ese país se enfrenta esta jornada a la trama rusa en el Senado. Jeff Sessions declara ante el Comité de Inteligencia sobre sus vínculos con el Kremlin, las presiones de Donald Trump y el despido también del director del FBI.
Comenzaron las reuniones de la FED para definir si modifica o no la tasa de interés en Estados Unidos. El Comité Federal del Mercado Abierto analizará la situación económica y establecerá la política monetaria que regirá en el país hasta por lo menos el 20 de septiembre. Se espera que el órgano bancario central suba el precio del dinero por tercera vez desde diciembre de 2016.
Se llama este estudiante estadounidense que hoy día fue puesto en libertad, del señor Bambir, que tiene 22 años, estaba estudiando en la Universidad de Virginia y fue arrestado en enero del año pasado en Corea del Norte durante un viaje de estudios al hermético país comunista. Allí fue acusado de intentar robarse un póster propagandístico que había en su hotel y condenado a 15 años de trabajo forzados tras confesar con lágrimas en los ojos ante el máximo tribunal norcoreano y las cámaras de televisión. De ahí se han abierto una serie de preguntas y especulaciones respecto a qué fue lo que pasó con este estudiante estadounidense que hoy día fue liberado por Corea del Norte y está en estado de coma. ¿Cuál es la razón de que está en coma? La información que viene desde Corea del Norte es que tomó una pastilla para dormirse y nunca más despertó.
Tomó.
¿Verdad? Ah, eso es lo que dicen claro. desde Corea del Norte. Fue, como decíamos, condenado a trabajos forzados, estuvo en cautiverio, pero no hay mayor información. Como, por cierto, la que entrega el propio país que está involucrado en esta situación. Y lo más complejo de esto es que cuando se entrega esta información por parte del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, nunca dijo él que estaba en estado de coma. Tuvo que volver a comparecer nuevamente para referirse a esta situación. Pero en la primera información que manejaba, decía que iba a ser liberado, que iba a llegar prontamente a juntarse con su familia a los Estados Unidos. Pero no manejaban la información en primera instancia de que él estaba en estado de coma y que, más que una liberación, se trataba de un traslado médico desde Corea del Norte hacia Estados Unidos.
1:22, vamos al deporte. En día de partido, además, ¿verdad? Un equipo mixto presentará a Chile ante Rumania, su último amistoso antes del debut en la Copa Confederaciones. Johnny Herrera presentó problemas en un tobillo, por lo que fue sometido a exámenes y dio lugar a Christopher Toselli. La formación que pondrá Juan Antonio Pizzi sería con Herrera o Toselli, Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roca, Eugenio Mena, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Gutiérrez, Leonardo Valencia, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.
¿Y qué pasa con el capitán de La Roja, Claudio Bravo? Bueno, se está realizando exámenes en Barcelona y se va a reintegrar el equipo en Moscú. La NFP explicó que el arquero aprovechó el viaje por el asunto legal para que se tome además imágenes que muestren el estado de su lesión. De esta forma, no va a regresar a Rumania Bravo, como se comunicó inicialmente.
Brasil, que había perdido el viernes ante Argentina en Melbourne por 1-0, logró este martes una fácil victoria ante Australia, rival de Chile por la Copa Confederaciones. Los brasileños se impusieron 4-0 con un doblete de Diego Souza.
¿Quieres saber cómo está la previa en Rumania? Para el partido amistoso de un rato más a las 2 de la tarde entre Chile, la selección de Chile y la selección de Rumania. Bueno, nuestro compañero Claudio Palma, que por cierto es el conductor de Entramos a la Cancha, nos ha mandado este audio respecto a cómo es el ambiente que se está viviendo a puertas de este partido amistoso de la selección chilena.
Hola amigos de Duna FM, les quiero contar un poquitito los minutos, las horas previas a este partido amistoso de Rumania y Chile, que será el último apretón de cara a la Copa Confederaciones. Hay una gratísima temperatura, un sol radiante, yo diría que es más alta la temperatura que los días anteriores, pero el encuentro se va a jugar bajo condiciones climáticas normales al estadio. Yo creo que vamos a tener una presencia de 15.000 personas aproximadamente. Y acá hay varios chilenos por acá. Estamos, ¿cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Estamos con Duna FM. Cuéntenos, ¿de dónde vienen? ¿Van a Confederaciones? ¿Van a Rusia? ¿Cuál es su nombre?
No, la verdad que venimos desde Suecia. y nos vamos, venimos de Suecia a ver el partido, solamente estar un par de días y los vamos de vuelta a trabajar de nuevo. Andamos con la solamente familia, mi nieto, mi consuegro, mi sobrino.
Toda la familia.
Toda la familia. Y venimos a este partido, que sea bonito, que gane el mejor, pero siempre que gane Chile.
¿Hace cuántos años, muchachos, en Europa?
Más de 30 años. Más de 30 ya.
Oye, hagamos un CHI cortito,
ya,
así.
Ya, cortito.
¡CHI! ¡Sí! ¡Le! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile!
Eso es, pues. Gracias, muchachos, que les vaya bien. Lo que se está viendo en horas previas al partido de Chile-Rumania. Un abrazo a todos, cariño para todos los auditores de Dunam.
Ya, pues, esa es la previa que se está viviendo en Cluj, el partido que se va a jugar en esa ciudad de Rumania, en un ratito más, el amistoso, que es la preparación, por cierto, del equipo de Pisi para su debut de la Copa Conferencia, que es el próximo día domingo.
Nosotros vamos a estar ahí con Valdemar y
vamos
con
a tener a Claudio
Dante
también cortito antes de que parte el programa, y después, por cierto, vamos a estar viendo las imágenes, pero comentando un poco cómo es el planteamiento que hace Pisi, un partido que todos
lo
ponen en
relatando,
¿eh?
Rodrigo Álvarez.
No, ninguna posibilidad.
Oye, nuestro tema del día en Duna.cl: rompe paga, Municipalidad de Santiago demanda apoderados de alumnos que causaron destrozos. ¿Están ustedes de acuerdo con esa medida?
www.duna.cl, usted puede emitir su opinión. ¿Qué nos dice el tiempo? A esta hora Santiago 12 grados, máxima podría llegar a 13 de la tarde, parcialmente nublado lo que resta de este día. Viña y Valparaíso nublado, a esta hora hay 14 grados y hasta 15 podría subir la máxima. En Concepción también nubosidad parcial se espera para lo que resta de esta jornada de día martes. Hay 11 grados a esta hora y hasta 12 llegaría la máxima. Por último, en Puerto Montt se espera una máxima de 11, a esta hora hay 8, nubes y chubascos al final del día en esa parte del país.
Si quieres invertir en Inmobiliaria Armas, te invita a conocer su proyecto Mix a pasos del portal Ñuñoa, departamentos tipo Home Studios 1, 2 y 3 dormitorios desde 2120 UF. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en www.iarmas.cl. Cenegocia es número uno en soluciones innovadoras para la cadena de abastecimiento de las empresas. Visita cenegocia.com, innovación en abastecimiento.
En FP Capital, tu capital importa. Por eso innovaron para mantenerte informado sobre tu ahorro. Nueva cartola mensual, simple, clara y transparente, donde podrás revisar cada mes cuánto rentó tu ahorro, cuánto se depositó en tu cuenta y las comisiones cobradas. FP Capital, tu capital importa. Y descubre la actitud en movimiento con New Mazda 3 Sport. Consulta por sus precios especiales solo por el mes de junio. ¿Dónde? Mazda.cl.
Terminamos con las noticias. Viene información privilegiada, segunda edición, 1:27. Quédense a las 2 de la tarde para el imperdible relato del partido con Rumania. Que estén muy bien.
Buenas
Chao.
Tardes.
Duna presenta información privilegiada.